Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo está, Ramón?
Eunon, pues muy bien.
Bien, ¿no?
¿Qué?
¿Qué parra cacochea?
Bien.
Bien, sí. Cuando te acerques al micrófono estarás mejor todavía. Te
espera,
mejor.
Espera. Que
sí, es sí. Que... Ah, vale. Ah, es que te estás... Dos cosas a la vez no puedes hacer, ¿no?
Sí.
Vale, bien.
Igual sí, pero es que no oía.
Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Ya puedes elevarme el tono también tú, porque te veo como muy lejano. Pero bueno, aquí... Bueno, ahora sí. Bueno, pues nada, vamos a entrar ya en la tertulia. Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy y que nos vayan, bueno, pues dando algún detalle de la algún detalle de lo que consideren adecuado. Bueno, vamos a entrar en algunas cuestiones. Mira, hay un lío, Ramón, ya que como, ya cuando vienen ya saben las cuestiones médicas, te las voy pasando todas.
Muy bien.
Te las voy guardando.
Ay, sí.
Y es que ayer la consejera no fue a la reunión con el Ministerio de Sanidad. Tienen un problema todas las comunidades, no tienen profesionales. Y aquí tenemos un problema añadido además con lo de los 300 MIRS, que resulta que no pueden coger la especialidad hasta septiembre, con lo cual no pueden entrar en sustituciones en verano. Oye...
Surrealista, ¿no?
¿Pero qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo
pues,
con todo esto?
Pues no lo sé, no sé lo que están pasando, pero bueno, yo creo que hay una serie de normas que evidentemente el tiempo físico, por decirlo de alguna manera, a lo mejor corresponde a septiembre, pero hombre, ante una eventualidad que es absolutamente necesaria, el que esta gente empiecen a trabajar ya de una forma continuada, pues tampoco pasaría nada por contratar a este tipo de personas, creo yo. Creo yo, siempre y cuando estén de acuerdo los que tienen que estar de acuerdo, los que se tienen que poner de acuerdo. Pero yo creo que ahí la consejería tenía que apostar precisamente, decir, oiga, que no tienen el título de especialista. Bueno, pero está en el último año de la especialidad, le faltan tres meses para ser especialistas de verdad, pues vamos a aprovecharlos en la medida que sea posible. Yo creo que ahí falta un poco de mirada hacia adelante. Es decir, no se puede quedar esto lastrado por porque ya tenemos una situación bastante deficitaria por una falta de previsión enorme, enorme, y encima pues viene pues todo este tipo de cosas que vienen a agravar todavía más el problema. Una asistencia sin médicos o sin personal sanitario pues va a ser muy difícil sostenerla. Así que toca no improvisar, sino toca mirar hacia el futuro y exactamente saber con lo que contamos. Yo creo que ahora se está abriendo, o debe abrirse una etapa de reflexión y de ajuste. No sabemos, alguna vez ya lo hemos comentado aquí, exactamente cuál es el potencial desde el punto de vista de los recursos humanos que tiene Osakidetza, pero a veces habría que ajustar esos números con la función a la que tienen que estar destinados. Es decir, tiene que haber ahí un informe, tiene que haber un estudio de realmente cuáles son los profesionales o las partes asistenciales que están bien cubiertas, cuáles no, y tratar de dirigir un poco esta situación, porque es que si no, al final estamos siempre en lo mismo. Es que faltan profesionales, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagarles más?
Pero si no, es que no hay.
Ya, pero
ya igual lo que les pagues.
Pero si además parece ser que no se les paga lo que podría en otras comunidades, a lo mejor lo están haciendo, pues aquí tenemos un problema. Y al final uno de los temas que no se comenta, pero que realmente es cierto, es que muchos de los profesionales que se forman aquí entre nosotros luego se van, no a otras comunidades, pero se van a Inglaterra. Se van a Alemania, se van a Francia, se van a Portugal, donde realmente están mucho más reconocidos, mucho mejor reconocidos y mucho mejor pagados. Con lo cual, hay que mirarse algo.
No tengo nada que decir. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la falta de planificación en unos momentos determinados lleva a esta situación actual. Y yo estoy también de acuerdo con Ramón en que parece, yo no tengo ni idea, o sea, más que lo que podemos enterarnos por la prensa, pero sí parece que desde el punto de vista de la remuneración que tienen los médicos, pues es mucho más goloso otros sitios donde les pagan más.
Sí, yo por ejemplo...
Y además hay una cosa, yo creo que una carrera como la de medicina, que es muy cara para quien paga, me parece que después puede haber un fallo de correspondencia en la continuidad de la valoración de esa profesión, ¿no?
Pero mira, ayer por ejemplo también yo tuve constancia de un tema de enfermería dentro de la propia Osakidecha, de enfermeras que terminan los contratos de verano, ¿no? Que van a concluir ahora, el 1 de junio, claro, tienen que volver a renovar y están incluso hasta un día o dos días sin haber firmado nada, pero trabajando. ¿Por qué? Pues porque, como no entiendo lo de la temporalidad esta que tenemos aquí montada, ¿no?
Ese es uno de los elementos claves, ¿no? El tema de los profesionales y sobre todo la estabilidad laboral. Es muy difícil convencer a alguien que se queden cuando tiene que muchas veces firmar contratos cada mes o cada dos meses o cada tres, con la incertidumbre que te da, por mucho que te digan no tienes ningún problema, se te va a renovar durante tal, ya, pero al final cada tres meses tienes que pasar por un sitio a poner tu firma para continuar. Y realmente yo creo que la estabilidad es otro de los elementos que condicionan mucho la labor a futuro. Y luego, bueno, pasa esto. Nosotros estamos formando excelentes profesionales con 4 y 5 años de especialidad, que son especialistas que pueden formar parte de cualquier equipo integrado dentro de las redes asistenciales de todo el mundo, y realmente al final no somos capaces de retenerlos, con lo que eso cuesta, porque cuesta formar esos profesionales, es una barbaridad lo que cuesta, y se lo llevan otros, se benefician otros de esa circunstancia.
Jonathan, ¿cómo lo ves tú?
Yo no puedo sumar nada más, o sea, está todo dicho en este caso. O sea, la verdad es que como ciudadano sí que resulta muy paradigmático que todos los veranos nos encontremos con una situación muy parecida, y además sabiendo que en el momento de la pandemia este fue un tema que la presencia era diaria, o sea, el refuerzo del sistema sanitario, el refuerzo de la atención primaria, el refuerzo o el aumento del número de plazas en las universidades para ofrecer más formación, más personal, más futuro médico. Sí. Me parece eso, me parece un poco extraño. Me parece aún más extraño que la Comisión ayer Interterritorial de Sanidad se empleara con eso, con argumentos políticos, más pensando en este domingo y en la campaña electoral de este domingo que realmente en un objetivo de mantener un estado de bienestar y un sistema sanitario público como el que debería haberse llevado a cabo ayer, ¿no? No tanto por las ausencias, sino por el hecho de que se empleara y se echaran los trastos unos a otros desde esa perspectiva, más pensando en el domingo y en esas elecciones, que es lo que más resulta y lo que más toca, sobre todo para la ciudadanía de a pie.
Efectivamente, yo creo que uno de los grandes lastres que tiene la sanidad y sobre todo la asistencia sanitaria, que por cierto está transferida a todas las comunidades autónomas, y que de pronto haya un llamamiento para decir yo lo voy a arreglar desde aquí, desde el sistema central, me parece una butad, con perdón de la expresión, pero realmente no me parece apropiado ni adecuado, especialmente cuando eso surge a 3 días vistas de unas elecciones. Me parece que la intensa politización que viven precisamente en estos momentos las consejerías de salud y de sanidad, por lo menos en nuestro sistema actual, pues no beneficia demasiado al futuro y sobre todo a la sostenibilidad. Yo creo que la gran amenaza que existe en estos momentos para el sistema sanitario y sobre todo desde el punto de vista asistencial es precisamente las garantías de sostenibilidad que esto va a tener. Va a ser muy difícil mantener la situación actual tal y como nosotros entendemos que está, que, o sabemos, conocemos cómo está en estos momentos. El futuro está inmediato, nos está marcando precisamente cuál tiene que ser las pautas. Y otra vez volvemos a decir lo que decíamos hace ya muchísimo tiempo. La asistencia primaria tiene que ser el motor fundamental de lo que es la asistencia sanitaria. La única garantía que tenemos de sostenibilidad de todo este proceso que nos garantiza un estado de bienestar y un estado de salud adecuado es precisamente el potenciamiento de la asistencia primaria. Si no, vamos a estar otra vez perdidos. No queremos más fachadas, no queremos más fachadas bonitas, no queremos aparatos de alta tecnología en 20 hospitales distintos o cercanos o lo que sea, todos ellos muy bien. No, oiga, vamos a empezar a reestructurar la sanidad y sobre todo el aspecto asistencial desde la base. Y la base es la asistencia primaria. Y la asistencia primaria será la quien se encargue de reestructurar el resto. Tiene que ser así, no hay otra manera.
Bueno, pues dice algún oyente, dice, ayer oí a la consejera Sagardo y que a veces situaciones desesperadas requieren soluciones desesperadas. Dice, pues bien, supongo que se refería a la compra de un centenar de maletines con instrumental por valor de 2 millones que pesan 6 kilos cada uno y nadie quiere portar en las visitas a domicilio y similar. Dice, buen valor añadido. Dice este oyente. Otro oyente dice, pues Osaquidecha la lleva al PNV, a ver si un día le critiques al PNV.
Bueno, no se hace otra cosa que hacer desde aquí.
Por eso. Bueno, a mí me han dado cita para una consulta previa de una operación de cataratas para agosto de 2025.
Sí.
Agosto de 2025. Sí. Es para cataratas, también es verdad que no es esto, pero bueno, el que la sufre, sí.
Vio prioridad en eso, ¿no?
2025.
Un año.
Un año, se te olvida eso, vamos. Bueno, disculpadme, pero detrás de Ceuta, la comunidad autónoma que más paga a sus profesionales médicos es Euskadi. Estos datos también están al alcance también de los tertulianos. Sí,
sí, pero ¿y eso quiere decir que sea suficiente? Bien, puedes pagar, me parece muy bien la que más, pero ¿es suficiente?
Sí, sí, bueno, pues luego también depende de las condiciones en las que vivan aquí, etcétera, los profesionales, es que estas cosas son muy relativas. Dice, no nos prometieron antes de las elecciones que todo el problema de Osaquidecha se iba a solucionar. Un día para traumatología de 8 meses, en la privada te atienden antes, ya se ve por dónde van los tiros. Hombre, todavía no ha empezado ni el gobierno a funcionar, vamos a ver.
Estamos en ese impasse.
Sí, no se puede entender que Osaquidecha se gaste una partida importante en arreglar el hall del Hospital de Cruces y estén los enfermos en habitaciones indecentes. Y lo que es peor, con una falta de recursos humanos importante. ¿Eso cómo se justifica, por ejemplo? Porque son partidas distintas. Es que los presupuestos son diferentes. Tú que has manejado presupuestos allí ya sabes cómo son.
Sí, sí, sí.
Tienes esto para esto y te aguantas.
Exacto. Entonces ahí los déficits presupuestarios no pueden compensarse, aunque podría hacerse.
Sí, a ver, pero en casa si no tenemos para una cosa, pues lo cogemos de la otra.
Para otra, pero ahí
en la administración no se puede hacer eso. Si una cosa está asignada para un tema, no lo puedes cambiar. Ya lo siento. ¿Verdad, Jonathan? Que tú también sabes de esto.
Sí,
que se os dan para folios, no podéis comprar sillas.
No, y además, y el dinero que no se gaste en muchas ocasiones hay que devolverlo a la caja común, o sea que para eso está considerado los presupuestos como una ley, como la ley más importante de cada uno de los años y de las que tiene que emprender un gobierno.
Bueno, pues
y
esto...
Aunque no se entienda.
Bueno, pues eso, aunque no se entienda. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
Restaurante Hotel de Parc. El lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Gogoratu, 25, 29 urte bitartean badituzu eta emantzipatu bazara edo egin behar baduzu, 300 euroko emantzipa laguntza eska dezakezula bi urterako. Emantzipaziorako ate bat.
Eusko Jaurlaritza.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40, una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Como podéis imaginar, hay muchísimos comentarios en torno a esto. Decía un oyente que el lunes día 3, a las 3 de la tarde, entregué en mi ambulatorio la prueba para detectar el cáncer de colon. Y el miércoles a mediodía ya tenía en mi móvil el resultado. ¿No? Quizás se debería hacer también un poco de pedagogía cuando Sakidecha funciona como un reloj suizo. Pero esto seguramente no vende. Bueno, yo, por ejemplo, el otro día tuve también una experiencia personal. Porque tuve un problema, llamé al ambulatorio y me atendieron esa misma tarde. Estaba todo lleno, pero me dijeron, bueno, no importa, ven, acude y en un hueco te atendemos. Y me atendieron. Y no saben quién soy, ¿eh?
No, yo no tengo ninguna caja, ¿eh? O sea, yo la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años en Osaquicha, chapó. O sea,
sí, que es que depende cómo te cuadre. Pero sí, pero si te dices que te dan cataratas para 2025, pues entonces imagínate la imagen que te llevas.
Que sí.
Te la llevas estupenda.
Sí. No, hombre, y sobre todo contando con que Osaquidecha tiene un historial de experiencia muy, muy, muy largo, ¿no? Y con muchos resultados positivos. Lo que funciona bien. Y bueno, pues está aceptado como tal. Lo que pasa es que donde se tienen que fijar es precisamente en aquellos casos que no está funcionando como realmente se está esperando, ¿no? Y ese es el tema. No es que no se diga que hay cosas que están funcionando muy bien, porque de hecho así es, pero realmente donde se centra el foco, donde hay que centrar el foco, es precisamente en aquellas situaciones que son susceptibles de mejora, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues vamos a otras cuestiones. A ver, Jonathan, como politólogo, ¿tú crees que le va a salir bien la jugada al Partido Popular y a Vox? ¿Les va a salir bien la jugada? Jonathan, se nos ha escapado Jonathan. Lo teníamos por ahí, vamos a ver si lo localizamos.
¿Hola?
Ah, sí, Jonathan, que sí.
Ah, a ver, te decía... Sí. Cobertura o algo.
Sí.
Digo que buena es la pregunta, porque el primer punto de partida sería quién es el domingo nos vamos a acercar a... Bueno, más que quién es, cuántas personas nos vamos a acercar a votar el domingo en estas elecciones. Porque eso va a ser lo que va a poder marcar un poco la tensión o va a ser el termómetro de lo que puedan ser esos resultados electorales. La jugada, si les va a salir bien o mal, pues no lo sé. La verdad es que Vox lo tiene a favor un ambiente o una corriente a nivel europeo a favor de esas mismas propuestas más duras, y el PP pues ha quedado nadando entre dos aguas. Es verdad que bueno, pues ha querido tirar de esos casos de corrupción o de pseudo casos de corrupción o simplemente el famoso tema de la esposa de Pedro Sánchez, pero es que claro, no hay ni ambiente ni sensación de que el domingo tenemos que acudir a las urnas, en este caso en España, porque en otros países ya han empezado a votar. Entonces va a ser una situación muy incierta y como analistas me resulta aún más complicado que cualquier otra fase electoral de las que hemos podido vivir hasta ahora.
Y a mí esto de que se lo jueguen en unas elecciones europeas, se lo jueguen a un plebiscito extraño, pues también llama mucho la atención, ¿no?
Lo que pasa es que
claro, a ver, la gente, una nacionalización.
A ver, la gente tenemos que darnos cuenta que hoy un porcentaje altísimo de decisiones que nos afectan a todos se toman en Bruselas. No se toman ni en Madrid ni en Vitoria. Y eso yo no sé si la gente es consciente de lo que nos estamos jugando aquí.
Yo creo, bueno, siendo cierto lo que acabas de comentar, efectivamente la mayor parte de las decisiones, por no decirlas todas, las importantes, se toman en Bruselas. Pero hay un problema de cercanía. O sea, la ciudadanía no entiende la cercanía. La cercanía política la entiende pues ahí en su comunidad autónoma, a nivel de Estado, pero poco más. Es decir, que ahí hay también un tema que sería interesante profundizar, el por qué, desde luego, en nuestro entorno se ven a las elecciones europeas y sobre todo se ve el mandato europeo como algo realmente lejano. Socialmente yo creo que este es un tema muy importante a considerar.
Sí, yo aquí me parece que los medios de comunicación y los políticos de turno tendrían que pensarse un poco el tratamiento de Europa a lo largo de los 4 años, no en 15 días de elecciones, claro. Porque tú al final, yo creo que teníamos, por lo menos yo la sensación que he tenido, teníamos nosotros hace años una sensación mayor de ser europeos que la que tenemos ahora.
Pues probablemente. Yo creo que nos hemos ido distanciando. Nos hemos ido distanciando en base, pues a lo mejor, a la intensidad con la que se están viviendo momentos políticos determinados en nuestro entorno. Pero vamos, eso basta con que lo comentes en cualquier tertulia, en cualquier foro, etcétera, etcétera. La lejanía de Europa hacia desde el punto de vista de la ciudadanía, pues es muy notoria, ¿no? Y eso, pues lo que comentabas, no basta con puntualmente reclamar, oh, es que somos Europa, todos somos Europa, y el resto de la legislatura, nadie se acuerda de Europa, absolutamente nadie.
En relación a lo que se decía, recientemente yo creo que fue la propia Comisión Europea la que presentó un informe en el que mostraba que la mitad de la legislación española que se aprueba a lo largo de una legislatura, la mitad está influida por decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. La mitad de las leyes tienen un origen real en Bruselas, la mitad, con lo cual es muy significativo que la mitad, una de cada dos leyes, están siendo aprobadas en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en cualquier otra cámara en España, solamente porque el Parlamento Europeo ha legislado de esa manera. Eso por una parte. Y una segunda parte, lo que hablábamos de esa falta de identificación o un proyecto de lejanía, resulta muy curioso que la sociedad española, en los estudios que también se publican, no solamente el CIS, sino que el Eurobarómetro y demás, viene a demostrar que en el Estado las posiciones a favor de la Unión Europea se encuentran entre las posiciones de cabeza a nivel comunitario, es decir, España es uno de los países en los que más se cree en el proyecto europeo y, sin embargo, es uno de los que el sentimiento de identificación con como europeo es el menor. O sea, resulta muy curioso. Entonces, claro, entendemos o se entiende, o la sociedad española entiende el proyecto comunitario seguramente más desde una perspectiva económica que desde una perspectiva más propiamente dicha como proyecto de derechos, ¿no? Entonces, ahí sí que es donde lo que se decía, ¿no? Los medios de comunicación y las propias instituciones comunitarias las que deberían hacer una labor mucho más pedagógica y mucho más amplia para poder entender que la Unión Europea no es solamente los fondos de desarrollo, no son solamente las infraestructuras, sino que también es un componente de derechos, es una de las mayores potencias en cuanto a democracia, derechos humanos y sostenibilidad y políticas verdes.
Sí, lo que pasa que, a ver, Jonathan, yo también estoy a favor de la pedagogía y yo creo que la importancia que tiene Europa es trascendental en estos momentos y si no, no tenemos más que ver que nuestro propio desarrollo vital ahora mismo depende de Europa. Y ha dependido de Europa, ¿no? Cómo se ha afrontado esta crisis, por ejemplo, con fondos Next Generation, pues claro, son 160.000 millones de fondos, ¿eh? por poner un ejemplo, lo que ha servido. O sea, y te das una vuelta por todo lo que hay, porque nosotros nos colgamos aquí todas las medallas, pero si tú vas al metro hay una placa para que digas quién te lo ha pagado, ¿eh?
Sí, 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 por eso.
Cuidadito,
¿eh?
Y si vas por la
placa.
Claro, y te vas por aquí por Uribitarte y hay una placa en el murito y te dice quién te ha pagado el paseo este.
Sí, y la regeneración de la ría,
o sea,
y,
por eso,
y las infraestructuras principales, y la alta velocidad también está, si avanza más o avanza menos es gracias a los fondos de la Unión Europea, pero también la ciudadanía tiene que comprender que no solamente es dinero.
No,
somos
mucho
lo que
más.
Somos, en nuestra sociedad somos lo que somos, y entendemos lo que entendemos gracias a ese proyecto comunitario de la Unión Europea. O sea, hablo desde la universidad y digo, el concepto universitario ahora mismo no se entendería si no fuera por la Unión Europea. Los programas Erasmus, los programas de fomento del intercambio de profesorado, el programa Polonia, con sus más y sus menos, pero todo eso también es Unión Europea. Entonces, por eso digo que hay un componente de derechos y obligaciones, es verdad, derechos y obligaciones, derechos y deberes, que también debemos interiorizar y comprender que somos parte de un proyecto en el que somos casi 300 millones de habitantes, o incluso más, ahora no recuerdo la cifra, pero 300 millones de habitantes que compartimos mucho más que unos fondos.
Sí, no me refiero solamente ya a los fondos. Los fondos es simplemente un detalle para que veamos la importancia que puede tener eso.
Pero
hay
bueno,
mucho,
os,
hay mucho
os,
más detrás.
¿Os imagináis ahora cómo estaríamos si no hubiera Unión Europea?
Como el Reino Unido ahora mismo, ¿no? Intentando volver al club, seguramente.
Bueno,
crisis tras crisis en el Reino Unido. ¿Eh?
Hombre, fíjate, normal. Es muy normal.
Y sin acabar de aceptar la situación, después de aquella elucubración que hizo aquel que luego se marchó, pues,
ya,
se han quedado como...
Bueno. Volverán las oscuras golondrinas.
No, pero...
Bueno, ya vuelve.
De todas formas, con respecto a esto que dices, hombre, la importancia que tiene la pedagogía que van a hacer, pero es que los partidos políticos en lo general son muy cortoplacistas, solamente están pensando en las próximas elecciones. Y ahora tenemos un problema, estamos afrontando una campaña electoral en la que si uno mira, resulta que en la campaña electoral lo sustancial es si Begoña Gómez hizo o deshizo. Si, no, claro, es que estamos hablando de cuestiones muy locales, que no tienen nada que ver. Es una nacionalización de las elecciones europeas que es una vergüenza.
Total.
Es una auténtica vergüenza. Y dices, ¿cómo? Pero es que no hay por dónde cogerlo.
Se baja el punto de mira hasta unas cotas que realmente sorprenden, ¿no? Porque si estamos votando para Europa, oiga, explíquenos.
Sí, pero
¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro papel en Europa y cuál es el papel de Europa entre nosotros?
Sí, pero fíjate,
¿para qué?
La campaña electoral se ha centrado, porque claro, no voy a hablar ya de partidos de nuestro alrededor que intentan abrir hueco y no es muy complicado, muy difícil también, ¿no? Pero dices, tú mira los dos grandes partidos, por ejemplo, que hay en España, y hay uno que se ha dedicado a hablar de la ley de amnistía, de Puigdemont y de Begoña Gómez. Y dices, ojo, pues lo único que tiene Europa esto es lo que yo te cuente. Es lo que yo te cuente. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. Y esto está sobre la mesa.
Sí, sí. No. Que sí, que al final mucha de esa responsabilidad que de lo que estamos hablando, de la lejanía, precisamente es que en momentos como este, tan cruciales, en las que se pide a la ciudadanía que vaya a votar, resulta que los planteamientos que se están haciendo para llamar a la ciudadanía a votar, resulta que son absolutamente, pues ridículos en este sentido, ¿eh? Teníamos que pensar en discutir cuáles son las leyes europeas que nos harían avanzar hacia políticas verdes o cambio climático o una sanidad integrada o una salud y sobre todo desde el punto de vista de la vigilancia y del control de muchos procesos que realmente nos superan a nosotros. Pero en lugar de eso, lo que se baja es al terreno, a la arena del localismo, del yo más o tú más y no sé qué. Y eso pues realmente no beneficia para nada el concepto de europeización que todos estamos deseando.
Es que en general el nivel de los políticos es muy bajo. En general es muy bajo. O sea, que a ver, ¿qué partido político tiene hoy un plan sobre desarrollo de futuro y de presencia en Europa? Que es el futuro, o sea, que al final...
No, está absolutamente claro. Pues hombre, yo la verdad es que realmente... Tal y como lo que estamos apreciando y lo que estamos viendo, probablemente en ninguno. Pero hay un tema que a mí me parece que es absolutamente prioritario y que Europa nos tiene que ir marcando el camino, porque tiene una gran experiencia, que es el tema del desarrollo rural. Ese yo creo que es un tema que tiene que ser básico y en donde Europa tiene que plantear exactamente la situación, porque aquí ya se ve la incapacidad que han demostrado todos para afrontar un problema de primera magnitud como es el desarrollo rural. Y no hablo solamente de lo que es el sector del campo, etcétera, etcétera, sino que hablo fundamentalmente de el sector servicios a nivel del desarrollo rural. Y eso, bueno, pues hay una nadie habla de esto cuando es un verdadero problema que, sobre todo a nivel del Estado, pues están sufriendo muchos de aquellos componentes que están y tienen su vida precisamente en ese marco.
Tú además de eso entiendes un poco.
No es que entienda, es que veo muchas situaciones en las que me parece absolutamente injusto lo que se está realizando. Y insisto, y no solamente por el tema del campo, de no sé qué, no sé cuántas, no. Vamos a ver, los servicios que tiene, a los que hay que prestar en el mundo rural y en el mundo urbano son completamente distintos. La facilidad de acceso a la educación y a la sanidad no tiene nada que ver en el mundo rural con el mundo urbano. Y entonces hay una serie de cuestiones y el acceso, ya no digo a la inteligencia artificial, pero sí a Internet, etcétera, etcétera, está absolutamente condicionado por esa falta de desarrollo rural. Por lo tanto, si no confiamos en Europa para que saque adelante este tipo de cosas, realmente nuestros políticos no van a ser capaces de desarrollarlo, porque ni siquiera lo plantean, sabiendo exactamente la importancia que
tiene. Pero tú que conoces ese asunto, a ver, tú que lo conoces, ¿realmente tiene futuro una agricultura en sector primario ahora mismo, por ejemplo, voy a hablar no solamente en Euskadi, sino en España, si de repente mañana le cortas las subvenciones?
Pues ahí está, pero es que forma parte precisamente del desarrollo europeo, esas PAC que están ahora sosteniendo e impartiendo, que habría que mejorar indudablemente.
No tengo ninguna duda.
Pero que son los que están sosteniendo realmente mucha de la gente que están en ese desarrollo rural. Pero que insisto que no solamente estamos hablando de este tema de apoyo a la agricultura, apoyo de tal y apoyo cual.
No, tú hablas de los servicios que tienen que ir asociados.
Exacto.
Que eso me parece razonable. Pero luego también, por ejemplo, la propia Unión Europea cuando trabaja, por ejemplo, estas cuestiones, sobre todo en los tratados de libre comercio con otros países, claro, no pone las mismas condiciones que lo que está jugando en casa, por ejemplo, porque claro, es que a mí, por ejemplo, me ha preocupado mucho que llegamos a un debate sobre el sector primario aquí y es casi sector primario o cambio climático. Digo que no, que será cuestión de poner las exigencias al de al lado.
Efectivamente.
No me baje usted a
la competencia desleal.
Claro, no me rebaje usted las limitaciones aquí, porque me dice, no, es que estamos apostando por...
Que está muy bien.
Oiga, no, que no, que no se pueden utilizar aquí pesticidas.
Pues eso. Lo que no se puede consentir es que el 100 kilómetros más allá...
Estés consintiendo.
Lo estés consintiendo y estés adquiriendo precisamente esos productos.
Eso es lo que me gusta.
Porque la base fundamental, no solamente del cambio climático, sino la seguridad alimentaria. Y entonces, si estás trabajando en ese proceso de seguridad alimentaria, oiga, aplíguelo, pero aplíguelo no solamente para castigar a los de aquí de alguna manera e intentando recomponer la situación, sino buscando precisamente los filtros adecuados para que esos venenos que nos están entrando desde muchos otros sitios lleguen hasta nosotros. Y digo venenos porque la verdad es que el mercado es libre.
Sí, no. Y luego,
ahí,
luego,
o sea, y luego, absolutamente.
Y luego yo no sé si ya es competencia europea o es competencia nacional, no tengo ni idea, pero hay que recordar que muchos de esos productos que están entrando de otros lugares están entrando a través de empresas españolas.
Sin duda.
O sea, en lo que a España respecta, entran con empresas españolas. Aquí un oyente que me decía antes, es que lo que compro de una empresa española viene de Marruecos. Ya, es que claro. Han dicho,
o de Perú.
Abandonamos el sector nuestro.
Vamos al otro.
¿Para qué? Para hacer negocio. Pues alguien tendrá que ponerle freno a eso.
Bueno, pues ese es uno de los grandes problemas que existen en estos momentos. Que todo aquello que nos viene del norte de África, por poner y señalar una localización muy cercana, pues realmente está en manos de negocios españoles.
Sí.
Que se han ido allí porque pueden utilizar productos mucho más baratos, mano de obra mucho más barata, etcétera, mucho más barata, y el beneficio es mucho mayor. Porque al final se paga lo mismo en un sitio que en otro.
Sí. Bueno, Jonathan, no sé si quieres entrar en algún detalle.
No. Si por añadir una variable más sería la de también la importancia de que, ya no digo ciudadanos, sino los consumidores también nos estemos concienciados y fomentemos y apoyemos todo ese tipo de medidas. Porque al final, por mucha PAC y por mucho desarrollo y por mucho incentivo que pueda tener Europea, si luego la persona que va a comprar al supermercado único se fija en el precio, pues entonces apaga y vámonos. Si pensemos también, no solamente en el sector agrario, sino también pensemos también en nuestros arrachales, todas las modificaciones que en las últimas décadas hemos vivido, conociendo vedas de anchoa, de cerco, no sé, qué, cambio de medidas para el desarrollo de la pesca y demás. Entonces, también tiene que haber una concienciación y también tenemos que entender como ciudadanos y como consumidores que también tenemos una responsabilidad y no solamente que la tienen las instituciones.
Bueno, dice algún oyente, en Bruselas solo hay lobbies y grupos de presión. Los que están allí van al sueldazo y a votar lo que les interesa a las corporaciones y las sentencias y dictámenes jurídicos no se acatan porque no son vinculantes. Una contradicción. Bueno, a ver, Europa como toda configuración es muy extraña. O sea, tú tienes un Parlamento Europeo que tiene unas competencias muy limitadas. Al final dependes del Consejo y dependes más de la Comisión. Por eso todo el mundo quiere estar en la Comisión, que es donde se corta el bacalao. Y dices, ah, pero es que eso es un grupo reducido ya. Es el club de los elegidos.
Precisamente por eso.
Eso es lo que hay que cambiar, pero eso lo tienes que cambiar en función de la gente que se meta en Europa para que revolucione aquello, porque si no, no hay manera de cambiarlo. No hay manera. Los estados tienen una concepción de Estado-Nación que es fundamental.
Nacionalismo.
No, absoluto. Dice, las decisiones, presupuesto, leyes, infraestructura, seguridad de la Unión Europea se traspasan a los estados y aquí, en este caso, Madrid, es donde deben negociar nuestros políticos autonómicos. Luego también dice, ¿sería posible una industria automovilística sin subvenciones? No. Pero claro, el elitismo cosmopolita urbanista fija su diana a la gente del ámbito rural. No, a ver, yo no me refiero solamente al ámbito rural. Claro que todas las industrias ahora mismo en muchos casos están dependiendo de grandes subvenciones, subvenciones estatales. A ver, prácticamente los estados intervienen en toda la cadena económica. Aunque luego vengan los liberales y digan, no, por favor, no. No queremos que haya intervención. A ver, intervención de tomo y lomo. Todo. Porque si no hay intervención, ¿de qué comes tú? Ese es el gran problema. Bueno, hacemos un paréntesis. Continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Y llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación, incluso fotocromáticas, que cambian de color para una mayor protección solar. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 7 al 16 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, concurso de pinchos y el plato fuerte este domingo 9 en la Plaza Nueva. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Saspicaleac.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Egunon Vizcaya.
Claro, dice un oyente, no queremos el fracking y compramos el petróleo a los que sí lo practican. No queremos las placas solares porque ocupan el campo y luego vendemos que hay que consumir energías limpias. ¿Tenemos una ciudad enferma? Se pregunta. A ver, lo que tenemos son unas contradicciones como un piano. Claro, pero eso es como en una época en la que se importaba energía de Francia y aquí decíamos nuclear, ¿qué es?
Claro.
Y de Francia, claro, mientras la tengan los franceses, claro, estábamos encantados de la vida. Es un problema que tenemos. Y ahora con las energías tenemos ese problema. Porque sí, aquí, sí, sí. Claro, aquí tenemos, tú ahora vas a un pueblo y dices, no, te voy a colocar en la cordillera, te voy a meter unos molinos.
Sí, sí, en los montes, arriba.
Bueno, tenemos un problemón.
Muy serio.
Enseguida sale el aguilucho de ala azul, que le pone un problema y se acabó.
Las abejas.
No, o lo que sea, o lo que quieras. Claro, pero es que estas cosas son así. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Eso ha pasado siempre, ¿eh?
No, toda la vida.
O sea, cada vez que hay
sí, pero ahora es muy marcado.
Espera, pero cada vez que hay algo conflictivo, todo el mundo dice que tiene que haber, pero nadie quiere al lado de su casa.
Eso es.
Claro. ¿Qué ibas a decir ante Ramón?
Pues como los servicios. Pues, lo de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué ha pasado?
Ah, sí, pues que... Como todo el mundo conoce, pues realmente desde que pasamos el terrible impacto de la pandemia de COVID, pues hombre, existe una cierta preocupación en ver que estas cosas se pueden volver a repetir y sería lamentable que las condiciones fuesen las mismas que aparecieron en el año 2020 cuando empezó a surgir el tema de la pandemia. Bueno, pues se ha ido trabajando desde el año pasado en ver cómo se podría llegar a tener un consenso con requisitos mínimos y sobre todo para que los países estén preparados para hacer frente a una posible pandemia. Se han reunido en la Organización Mundial de la Salud, expertos con peso dentro de cada una de las comunidades de cada uno de los estados o de los principales estados para llegar precisamente a una
y ya está, ¿no?
a una aceptación de unos mínimos para prepararse frente a una pandemia. Después de largas discusiones, el resultado final es no hay acuerdo.
Ya, estupendo.
No hay acuerdo. Y esto, claro, nos indica la enorme... Por una parte, el que hay gente que ha perdido la memoria, evidentemente. O sea, la ha perdido totalmente. Y en segundo lugar, pues la politización llega hasta unos extremos ya absolutamente intolerables. Nuestra salud está en manos de estos vaivenes políticos. Y eso es lo que no puede ser.
Ya.
La sociedad civil tiene que reaccionar de alguna manera. No, bueno, es un llamamiento al vacío, obviamente, pero no puede ser. Confiamos demasiado en que nuestros tecnócratas de turno sean capaces de arreglar una situación tan convulsa como puede ser esta, una pandemia, ¿no? Y realmente se reúnen y tal y cual para no llegar a acuerdos. Me parece absolutamente intolerable.
¿Pero qué vamos a hacer, Ramón?
Estamos ahí, es decir, han dejado... Estamos a las puertas de otra posible pandemia, bien sea por un virus gripal, bien sea por el coronavirus, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo es precisamente dejar esas puertas abiertas. Eso es lo que no puede ser.
Yeah.
Eso es lo que no puede ser.
Por cierto, que lo del COVID, ¿no? Lo de las brotes, esto pero ya no tiene más problemas, ¿no?
Bueno, ahora hay una variante muy, muy interesante, sí. Eso ha dicho la Unión Europea. Es una variante.
Es una evolución, vamos, de lo que ha habido, ¿no?
Sí, es una subvariante, pero que está produciendo, bueno, pues un aumento de las hospitalizaciones muy notable. Se han, en algunos sitios, hasta cuadriplicado el aumento de las hospitalizaciones. Y cuidado con las personas vulnerables, que realmente a la mayor parte no les pasa nada, tienen un poco de fiebre, se recuperan y tal y cual. Pero en las personas vulnerables la historia es completamente distinta, ¿eh? La historia es completamente distinta.
¿Esto qué tiene que ver con el cambio climático, con la ruptura de las de la biodiversidad en muchos lugares?
Bueno, todo eso...
Todo influirá.
Todo eso, obviamente todo eso influye, pero realmente es por una tendencia que tiene el virus, absolutamente desconocida hasta el momento, en este tipo de virus, que le lleva precisamente a ir elaborando situaciones cada vez más complejas, en donde el virus tiene estrategias para escaparse de todo mecanismo de control, sobre todo en los mecanismos de defensa se refiere. Hay una propagación terrible entre la gente, y desde luego hasta ahora pensábamos que estas nuevas variantes eran se difundían muy rápidamente y con mucha intensidad, pero eran, desde el punto de vista patológico, pues bastante, bastante débiles. Pero ahora se está viendo que no son tan débiles. Hay que prepararse. Yo, a la gente que no está vacunada, y etcétera, etcétera, en primavera ha habido un momento bueno para vacunarse, pero que no se olviden de que la vacunación en las personas más vulnerables es una herramienta que no te va a evitar el contagio, pero sí te va a evitar el problema de la hospitalización, de los cuadros graves y la mortalidad.
Bueno, pues nada, pues ahí lo dejamos, Ramón. Ramón Cisterna, que para Cacochea, Jonathan García, que tengáis un buen día, una buena jornada. Venga, agur, eskerrik asko.
Igualmente.
Porque vamos a cerrar este Egunon Bizkaia y cerramos ya nuestro tiempo de tertulia con Arnoia Rehabilitación. Así que nosotros lo que hacemos ahora es dejarle a Juanma Jubera que venga con las últimas noticias y que nos las cuente. Luego después tendremos Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y con Dani Guerreiro. Volveremos mañana a partir de las 6 de la mañana. Sed felices. Intentadlo por lo menos y haced felices a los demás. Agor, voy a darte...